Info al Maina. Tu informativo semanal de actualidad crítica granaína.
Bienvenidas y bienvenidos a Info Almaina. Puedes escuchar este programa todos los jueves a las 9 de la noche y en reemisión los viernes a las 8 de la mañana en el 107.1 de la FM.
En este programa número 41 os traemos las siguientes noticias.
Entrevistamos a dos miembros de Stop Desahucios 15M Granada para que nos cuenten el acto de esta mañana en el que denunciaban los abusos de la justicia.
Y entrevistamos a un miembro de CGT Granada para que nos hable de la campaña de denuncia que están llevando a cabo en defensa de los derechos de trabajadores y usuarios del transporte público municipal.
Y en la segunda parte del programa os contaremos las convocatorias de los próximos días en Granada. ¡Empezamos!
Hoy jueves por la mañana, a las 11, Stop Desahucios 15M Granada convocaba a una concentración en la puerta de la Audiencia Provincial de Granada, en Plaza Nueva. El acto ha sido apoyado por la coordinadora de las Marchas por la Dignidad, a la que también pertenece Stop Desahucios. Previamente a la concentración, se ha presentado un escrito en registro solicitando una entrevista con el presidente de la audiencia. En el estudio de Radio Almaina tenemos hoy a Pepe y Paco de Stop Desahucios para que nos hablen del acto. Hola, bienvenidos.
Hola, hola, gracias.
Buenas tardes.
Bueno, pues contarnos, ¿qué tipo de sentencias están revocando en la Audiencia Provincial?
Vamos a ver, el hecho de que nos hayamos concentrado hoy en la audiencia es fundamentalmente por dos cuestiones que afectan a la judicatura. Bueno, por un lado, en principio decir que de forma genérica entendemos que la judicatura, los jueces en todas sus instancias están mirando para otro lado cuando se les trata este tipo de asuntos y, por decirlo así, no se consideran parte de la administración pública que está obligada a defender los derechos de los ciudadanos. Como tal parte de la administración pública tienen tanta responsabilidad que puedan tener los políticos que no legislan para favorecer la situación de esta familia. Y además, lo que hacen, el tema es que todas las cuestiones conflictivas, como sabemos, de todo tipo, sobre todo estas, pues acaban siempre en los jueces. Y hay dos aspectos que nos interesa llamarle la atención. Uno es el tema de las usurpaciones. Cuando una familia ocupa una vivienda, generalmente de un banco, propiedad de un banco, el banco demanda penalmente, denuncia penalmente y los juzgados suelen tramitar esta denuncia penal, que es muy rápida, mucho más rápida que la vía civil, y lo que hacen es pues celebrar un juicio en el que generalmente se condena a la familia no solamente a abandonar la vivienda, sino a una multa. Hablamos de una multa de 300, 400 euros a familias que tienen esos ingresos mensuales. Fijaros ya lo que hacen los jueces, qué falta de conciencia social, qué falta de solidaridad manifiestan los jueces cuando se atreven y son capaces de llegar a dictar esta sentencia. Y ellos dicen que es lo que le obliga la ley. No es verdad, no es verdad, porque la ley tiene recursos suficientes de sobra como para que se aplique de otra forma. Está el artículo 3 del Código Civil, que plantea que las actuaciones de la administración pública tienen que ir a favorecer a los más desfavorecidos, y está el planteamiento que hacemos los abogados con frecuencia en estos procedimientos de usurpación por ocupación, de el plantear el estado de necesidad. El estado de necesidad es una simiente penal que significa que no te pueden exigir responsabilidad, puesto que aunque has cometido un delito, que es ocupar una vivienda que no es tuya, pero no tiene la gravedad ni la entidad suficiente como para que sea considerado delito, y sobre todo porque tiene datos y pruebas suficientes como para demostrar que te has visto obligado a ocupar esa vivienda porque estás viviendo en la calle con tu familia, con menores, con discapacitados, o viviendo en un coche, como sabemos que sucede. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en las pocas ocasiones en las que los juzgados de primera instancia tienen la valentía y la solidaridad de confirmar y ratificar que no es delito esa ocupación y manda a los bancos a la vía civil para recuperar la posesión, en las pocas ocasiones en las que absuelven, como los bancos recurren, la audiencia provincial, y por eso es el interés de la audiencia, que es la última responsable, generalmente cambia la sentencia, anula esa sentencia y emite una sentencia condenatoria. Esto es un desvarío que entendemos que supone una falta de sensibilidad por parte de los jueces y que hemos querido llamarle la atención en este sentido. Y el otro aspecto legal que yo planteaba es la cuestión de los procedimientos ejecutivos hipotecarios de desahucio. Se sabe, y así nos lo ha dicho la Unión Europea, desde hace más de 20 años, todos los procedimientos ejecutivos hipotecarios que se han tramitado en este país, todos se han hecho en base a una normativa ilegal porque no se correspondía con la normativa europea, que es el de obligado cumplimiento según la Constitución española. Y sin embargo, a pesar de eso, los jueces no han movido ficha. La Unión Europea le ha dicho ya a los jueces en muchas ocasiones que tienen que estudiar las escrituras para ver si hay cláusula abusiva y de oficio, sin necesidad de que nadie se lo diga, no tramitar una ejecución con cláusula abusiva. No lo están haciendo. Y ya va siendo hora de que lo haga.
Bueno, y ante eso habéis presentado un escrito. ¿Cuál es el contenido del escrito?
Bueno, el contenido del escrito es toda, prácticamente toda la legalidad que aquí el compañero ha aportado. Y fundamentalmente lo que hacemos es solicitarle una cita con el presidente de la Audiencia Provincial de Granada para conseguir hablar con él y ver si estas situaciones que se están dando se pueden resolver de alguna forma, porque de lo contrario vamos a tener que seguir luchando y peleando por el tema. Porque, bueno, fuera un poco de la legalidad, lo que no es de recibo es que en las escasas ocasiones cuando un tribunal ordinario nos favorece de alguna forma, le da la razón al usuario, pues después llega la audiencia, siempre los bancos recurren porque sabe que la audiencia los tumba. Entonces, bien, no sabemos cuáles son las intenciones ni qué están aplicando. De derecho, por supuesto, el derecho internacional no es, el europeo tampoco, no lo están aplicando, porque si lo aplicaran, pues sería de otra forma. Pero, bueno, sí, ya esas cosas son las que le estamos solicitando, una cita para determinar todas estas situaciones que hay, de que no son justas. Y aparte de eso, tenemos que decir, vamos, yo concretamente, hay una encuesta por ahí que no sé exactamente qué fiabilidad tiene, pero que dice que el 93% de los españoles no confían en la justicia española. O sea, es que tenemos una justicia que no funciona. O sea, no solamente por la escasez de recursos, no solamente por otras cosas, sino porque la justicia está obsoleta, está antiguada y está favoreciendo siempre a los poderosos, a los más grandes, a los bancos, a las entidades financieras, a las grandes empresas y a todo aquel que tiene mucho dinero, sean suyos o nuestros, para pagar un abogado. Un abogado no, un buen gabinete de abogados. Y esa es la situación real, esa es la situación real. Entonces eso es lo que denunciamos, que eso no puede seguir así, porque la justicia está para impartir eso, justicia, que sea justa, nada más.
Esta mañana se comentaba en la concentración que la Audiencia Provincial es el techo máximo a que se puede llegar legalmente a la hora de recurrir a este tipo de casos. Que si sube de ahí tiene que ser ya a raíz de que un juez diga. ¿Esto es así?
Vamos, la Audiencia Provincial es casi el último recurso, porque vale, siempre cabe recurrir, pero ya de forma mucho más restringida, no como en la primera instancia, que es más amplia las posibilidades de recurso. Conforme vas pasando fases, se restringen mucho los requisitos para que te transmitan, pero que en una sentencia de la Audiencia Provincial se puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia, al Tribunal Supremo, y sentencia del Tribunal Supremo al Tribunal Constitucional, y sentencia del Tribunal Constitucional al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como se ha recurrido en tantas ocasiones, y que nos han dado una auténtica bofetada a España, diciéndonos, ya está bien. Porque hay una cuestión básica, es que en Europa no se desahucia a nadie si no tiene una alternativa habitacional. Ya, de acuerdo, yo recupero mi vivienda porque es mía, pero se me tiene socialmente que procurar una vivienda. Y sobre todo habiendo viviendas de sobra, que eso es lo más sarcástico. Y quería una cosa que se me ha olvidado antes, muy cortita, y es que en relación con los jueces, que dejasen de aplicar ya el 245.2 del Código Penal, que fue una revisión que se hizo en el año 85, específicamente para castigar a otro tipo de ocupaciones, ocupaciones con K, políticas, sociales, pues ocupaciones de gente que considera que hay que luchar contra la especulación inmobiliaria, y una forma de luchar es ocupando, aunque no necesiten la vivienda. Pero no es el caso de las familias que cuidan nosotros. Las familias que cuidan nosotros son familias que están en una situación que no es de ocupar por gusto, por decirlo así, o por como reivindicación política, es ocupar por auténtica necesidad. Entonces, es un matiz que debería tenerse en cuenta, porque está aplicando una ley que en la exposición de motivos de la modificación que se hizo en su día iba dirigida a otro tipo de ocupaciones, no a estas que estamos teniendo ahora.
Bueno, y hablabas de viviendas vacías. ¿Sabemos cuál es la situación del parque de viviendas vacías en posesión de los bancos?
Ese es el secreto de la corona. Eso no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos, claro, por datos estadísticos, porque el Consejo General de Poder Judicial mete los datos poquito a poco, lo que sí sabemos es que aproximadamente hay 3 veces más viviendas que necesidades, que es el dato para nosotros fundamental, porque siendo esa la realidad, entonces no se entiende cómo hay alguien que no tiene una vivienda donde poder dormir.
Bueno, pues entonces ahora es quedar a la espera de a ver qué respuesta hay en relación al escrito que habéis metido hoy en registro. Veremos a ver qué ocurre con eso.
Bueno, es que en relación a las viviendas que hay vacías en cada ciudad, también vamos a poner en marcha, o estamos intentando poner en marcha, una exigencia al ayuntamiento para que hagan un censo de viviendas vacías.
Os concentrasteis no hace mucho con ese
fin. Sí. Bien, entonces ese censo no solamente son de las viviendas que hay de la administración, que las hay, y cómo están usadas, porque esas viviendas están usadas y probablemente, como siempre, para amiguetes, a buenos precios.
Y las hay cerradas
Cerradas. Y luego las viviendas vacías que tienen los bancos, que tienen los bancos muchísimas viviendas, porque si la vivienda no ha bajado de precio más, es porque los bancos están sujetando esa vivienda y vendiéndosela al 30%, al 30% a los fondos buitre.
Y a menos.
Y a menos del 30%, y sin embargo no nos hacen quitas a los usuarios, no nos hacen quitas. Y eso es lo que estamos demandando también a los ayuntamientos, que empiecen a hacer censos de viviendas vacías. Hay algunos que han empezado a hacerlo, a ver cómo termina todo esto.
También, por si no fuera poco, en otros actos que habéis hecho también se han hecho concentraciones frente a Bisoxa, que es el tema de la vivienda pública, de la Diputación, también de la Junta. Quiero decir, estamos hablando de que, aparte de los bancos, aquí hay instituciones públicas que han hecho viviendas con dinero público, en suelo público, y que ahora no dan acceso a la gente a esas viviendas.
No solamente no dan acceso, sino que están intentando expulsarlas. O sea, tenemos una zona en se llama Casería Aguirre, que hay pues 70, 80 viviendas en varios bloques que hicieron en su día los contratos de arrendamiento con Abra, que era una empresa pública de la Junta de Andalucía, y la mayoría de ellos, por situación de están de precario, en paro, no pueden pagar los alquileres, han dejado de pagarlos, y eso está siendo suficiente para la Junta de Andalucía para mandar resoluciones de resolución de contratos por falta de pago, con amenaza de expulsarlo. Ya hay así que se vamos nosotros, hay 5 o 6 de esas viviendas, pero seguramente irán llegando más porque la gente no está pagando porque no puede pagar.
Resoluciones administrativas.
Sí, pero ya alguno está en contencioso. Ya tenemos, porque cuando te mandan una resolución de ese tipo de un órgano público, se hace recurso a alzada, no han contestado a 2 o 3 que hemos presentado, y lo siguiente es una demanda contenciosa administrativa para que sea un juez el que diga si efectivamente esa resolución de Abra de expulsar a esa familia y de rescindir el contrato de arrendamiento es correcta, ¿no? Eso está pendiente de juicio.
Sí, pero si estás preparado, porque la gente normalmente no suele estar preparada, y lo que sucede es que no hace ningún recurso, no hace nada y se ve en la calle. Y claro, ver cómo expulsan a una familia con 5 menores y dejarlo en la calle sin ninguna otra alternativa, eso es duro, eso es muy duro.
Bueno, pues si queréis añadir algo más.
Bueno, no, únicamente daros las gracias a vosotros, porque hacéis un seguimiento muy intenso de nuestro trabajo y nos parece genial, muy amable, muchas gracias. Y por invitarnos, cuantas veces lo digáis, y aquí estamos.
A mí me gustaría terminar diciendo que la vivienda es un derecho fundamental según la normativa europea. Y entonces me pregunto, ¿somos Europa o no somos Europa? Para unas cosas sí y para esto no. O sea, socialmente no tenemos la legislación europea, no tenemos que acatarla. Cuando un derecho es fundamental, no se puede quebrantar, no se puede poner a una familia en la calle sin antes tener, como decía Pepe, una alternativa habitacional. Porque después, además, van y pretenden quitarle a los hijos y llevárselo a un sitio donde va a costar un pastón mantenerlo, en vez de darle ese dinero para que pueda tener su vivienda y ser una familia normal. Es inhumano.
Bueno, pues un placer que estéis aquí. Igualmente. Ya sabéis que sois bienvenidos cuando queráis.
Gracias.
Venga, buenas noches.
Infoalmaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.
En estos días aparecían en los buzones de varios barrios de Granada una nota del sindicato CGT en defensa de los derechos de trabajadores y usuarios del transporte público municipal. Para hablar de ello, al otro lado del teléfono tenemos a Elías, de CGT. Buenas noches, Elías.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, vamos a ver, a vuestro juicio, ¿se está produciendo una discriminación de unos barrios con respecto a otros en cuanto al transporte público?
Bueno, nosotros entendemos que sí. Granada, y en concreto el Ayuntamiento de Granada, desde hace varios años, no desde ahora, o sea, esto no es una cosa puntual ni actual. Esto ya llevamos, o llevan ya varios años haciéndolo, es una discriminación en el transporte público o el transporte urbano de Granada, una discriminación tanto salarial hacia los trabajadores como una discriminación entre barrios de Granada. Aquí en Granada están utilizando este transporte público para ser ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Sí. Eso está claro, ¿no?
Vale. Y, sí, sí, sigue.
Dime. No, dígame.
Bueno, te iba a decir que bueno, la empresa subcontratada por el ayuntamiento, para quien no lo sepa a estas alturas, para esta tarea es Rover. Sin embargo, vemos que en algunos barrios la empresa que está operando es Alhambra Bus. ¿Qué es lo que está pasando ahí?
Bueno, sí, vamos, esto es un hecho constatado y que a la luz pública, o sea, todo el mundo está utilizando estos transportes y se está haciendo una... En principio hay una contratación del transporte público, o sea, el transporte urbano de Granada, que es por la empresa Rover, todo el mundo es conocido, y realmente lo que hace la empresa Rover es hacer una subcontratación, no sé si porque el ayuntamiento es un mandato municipal o por mutuo, o sea, por propio beneficio, ¿no? Sí. Hay una subcontratación con una empresa llamada, y ellos mismos la crean, Alhambra Bus, la cual, pues bueno, pues le dan un servicio del transporte urbano a Granada, que es en los barrios, y además en unos barrios concretamente muy muy granaínos, ¿no? Como es el Albaicín, el Sacromonte, la Alhambra también, porque tiene una conexión con la Alhambra, la cual ya quitaron hace unos años para un beneficio en un transporte aún privatizado mucho más, porque es privado, que es el trenecito turístico, sí, que hace la conexión del Albaicín y todo el rollo este de la Alhambra y tal. Y bueno, el Realejo también está conectado con este transporte subcontratado, que es Alhambra Bus. Nosotros entendemos desde CGT, incluso desde los propios trabajadores de Alhambra Bus, que ya hemos denunciado este hecho y no ha dado la razón en el juzgado de lo social. Estamos esperando, ya que la empresa Rode se ha dignado, digamos entre puntos, se ha dignado, en vez de asumir su error y su decir no vamos a discriminar, se ha dignado a recurrir porque dice que ella no está conforme, no sé si por mandato municipal o simplemente pues porque la empresa quiere tener un beneficio, claro, más grande o mayor de lo que tiene ya con la contratación del Servicio Público de Granada. Claro. Esto es especulación pura y dura. No sé si esto los políticos tienen algún beneficio o es que simplemente esta empresa quiere tener mayor beneficio en dar en el servicio público, intentar tener una recaudación mayor hacia ellos, ¿no?
Claro.
Nosotros desde CGT estimamos que realmente lo que se debería de hacer por parte de este gobierno municipal, este o cualquier otro que pueda estar en este momento en Granada o pueda estar en el futuro, sería remunicipalizar.
Eso es.
Este servicio, porque es muy granadino y es muy nuestro, y no tenemos por qué pagar a ninguna empresa privada ni tener un gasto extraordinario, ya que estos servicios son municipales, y entendemos que eso es lo que se debería hacer. Y también deberíamos de entender y entendemos que a esta altura y en estos años que vivimos, que estamos ya en el siglo XXI, pues no se debe de discriminar a ningún barrio, ni se debe discriminar a ninguna clase de persona, ni usuario, ni nadie, en ningún concepto, ni transporte, ni en ningún otro concepto. Pero el transporte sería una cosa esencial, el movimiento de las personas es una cosa que bueno, que entendemos que es básico, es de primer orden.
Sí,
porque ahí está el beneficio y está el movimiento tanto cultural como económico de cualquier ciudad, y más una ciudad tan turística como Granada, ¿no? Ahí vale. tenemos que hacer unas inversiones, y sí es verdad que esas inversiones tienen que ser sin discriminación alguna, ni para los usuarios, ni para los vecinos, y menos para los trabajadores.
Ahí estamos. Hasta ahora has tocado bastante el aspecto de la gente, los usuarios y usuarias de los autobuses supuestamente municipales. La historia es, ¿cuál es la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras en Alhambra Bus? ¿Tienen las mismas condiciones que quienes trabajan en Rover?
Bueno, no.
No, ¿no?
No, y además es un no muy rotundo, porque sí es verdad que hay una discriminación laboral ahí, tanto laboral como salarial, que entendemos que eso se debe de eliminar. Ten en cuenta que CGT, y desde las bases y la directriz que tenemos en CGT, siempre es la igualdad, ¿no? Y entiendo que en un ayuntamiento o en un gobierno municipal, como ellos se dicen, o quieren decir, o nos quieren hacer creer que son un ayuntamiento moderno, democrático, igualitario, no, entendemos que no se está realizando esa igualdad. Pero ya no es una igualdad laboral. Sí. Vamos a entender que la igualdad laboral, quedamos en segundo plano. El trabajador siempre somos una persona que entendemos, comprendemos, y a veces sacrificamos nuestro propio derecho, en beneficio de los usuarios. Pero sí es verdad que aquí vamos a defender también los derechos del trabajador. Sí, aparte del usuario, vamos a defender el derecho del trabajador. Y vamos a defender que somos iguales, y somos totalmente iguales a los propios trabajadores del Servicio Público de Granada. El de la línea del LA, el de la línea la SN4, la SN3... cualquier línea de servicio de transporte público de Granada.
Vale,
y yo creo que Granada se merece un transporte público digno, se merece un transporte igualitario, y sobre todo se merece un transporte que sea accesible tanto para cualquier ciudadano, tanto el que tiene un problema de movilidad, tanto por movilidad motriz como, un problema de... Bueno, pues de visión o cualquier cosa, lo cual entendemos que en la zona centro, la zona de otros barrios de Granada, sí está contemplado, pero en la zona esta del Albaicín, Sacromonte, Realejo, incluso la Alhambra, oye, el monumento más visitado del mundo, o de Europa, o de España, pero uno de los monumentos que está generando unos beneficios enormes. Oye, y no se contempla nada de eso. No tenemos un servicio de transporte accesible a todas estas personas.
Vale.
Yo creo que deben de tenerlo muy en cuenta la ciudad de Granada y el Ayuntamiento de Granada.
Vale, Elías, ya para terminar, que tenemos el tiempo justo ahí, yo te quería preguntar, hablando de esto, me decía que se han dado ya varias sentencias favorables a los trabajadores en cuanto al reconocimiento de la antigüedad y la no aplicación del convenio. Ante esto, el tema de que hay una subcontrata del Ayuntamiento a Robert y de Robert otra a Alhambra Bus, ¿estamos ante un caso de cesión ilegal de trabajadores?
Vamos, eso no lo decimos nosotros, CGT no lo dice, ni lo dicen los trabajadores, nos lo está diciendo el juzgado de la sociedad de Granada, nos está diciendo que estamos ante una irregularidad, una ilegalidad, y es una cesión ilegal de trabajadores. Y vamos, ya le digo, es una cosa que la empresa lo ha recurrido.
Sí.
Entiendo que está a lo mejor un poco en su derecho en defenderse, en intentar de que el propio ciudadano no vea realmente lo que han hecho durante estos años, ¿no?
Sí.
Bien, me parece un poco razonable. Yo me puedo defender ante una especie, digamos, de aclaración y tal, y decir yo no tengo culpa, pero sí es cierto que la tienen, y esa empresa lo sabía en su tiempo, sabía que estaba haciendo una cesión ilegal de trabajador, una subcontratación ilegal, pero el mayor culpable es el ayuntamiento, que no le ha coartado o quizás no le haya obligado a esta empresa a decir, oye, el transporte público de Granada tiene que ser totalmente igualitario, sin discriminación. Claro. Pero tanto para los trabajadores como para los usuarios, para estos vecinos, que son vecinos de primera, como cualquier vecino de la Puerta Real, de la Fuente de la Batalla o de la calle Recogida.
Muy bien, Elías. Pues nada, seguiremos atentos a ver cómo se desarrolla este conflicto y sabéis que tenéis los micros abiertos de Radio Almaina para cuando queráis hablar de esto, ¿vale?
Pues si me dejas unas palabras,
dime, claro.
Agradezco muchísimo, dame la oportunidad de que el usuario y los vecinos de todo Granada y todos los que escuchen esta emisora tengan la oportunidad de conocer la opinión de los propios trabajadores, incluso estoy transmitiendo la opinión de los vecinos de estos barrios tan importantes en Granada, ¿vale?
Muy bien.
Y bueno, pues sin más despedirme, daros las gracias y bueno, un gran abrazo a todos ustedes y al pueblo de Granada en sí, o a la ciudad
gracias
de Granada.
Gracias a ti por tu tiempo. Buenas noches.
Venga, buenas noches. Hasta luego.
A continuación, os ofrecemos las convocatorias de esta semana.
Z
Seguimos en el 107.1 de la FM. Estás escuchando Info Almaina en Radio Almaina y pasamos a las convocatorias. Empezamos con mañana viernes 31. Hoy, si nos estás escuchando en redifusión, a las 11:30 de la mañana en la puerta del Polideportivo Núñez Blanca, que está en la calle Torre Pedro Morales, nueva concentración por la readmisión de la trabajadora despedida de la empresa Evone. Posteriormente se llevará a cabo una asamblea popular.
De 12 de la mañana a 4 de la tarde, Mercado Solidario de Intercambio y Paella Vegana. El acto será beneficio del Encuentro Marica y se llevará a cabo en el Centro Social Ocupado y Autogestionado La Redonda, en Camino de Ronda 190.
Y a las 6 de la tarde, en la Biblioteca Social Libre Albedrío, presentación del libro Stop Gordofobia y las panzas subversivas, a cargo de su autora, Magdalena Piñeiro. La charla estará acompañada de tapeo vegano. Será en la calle San Juan Baja, número 9.
A las 7:30 de la tarde, el SAT organiza una charla sobre la guerra en Siria, a cargo de José Antonio Ejido. Será en su local, en la calle Cristo de la Hiedra, número 33.
A las 8 de la tarde, en la librería Bacacay, presentación del libro El colapso del capitalismo tecnológico, de Alfredo Macías, y debate con el autor. La librería Bacacay está en la calle Tendillas de Santa Paula, número 11.
Y también a partir de las 8 de la tarde, Cabaret Marica y Cenador Vegano en apoyo al Encuentro Marica, que será la semana siguiente, en el Centro Social La Redonda, Camino de Ronda 190.
Pasamos al sábado 1, a partir de las 10 de la mañana, en el Ecomercado de Granada, se monta en el Palacio de Congresos, junto al río Genil, podrás encontrar el puesto de la Biblioteca Social Hermanos Quero, con una selección de libros y también información gratuita sobre movimientos e iniciativas sociales.
A las 12 de la mañana, manifestación en Jaén por la libertad de Andrés Bódalo, sindicalista del SAT que lleva un año encarcelado. Desde Granada saldrán autobuses a las 10:30 de la mañana desde Alcampo. El precio del viaje son 5 euros y para reservar plaza puedes llamar al 693-854-017.
Y pasamos al domingo 2, a las 12 de la mañana, desde los Jardines del Triunfo, el colectivo Justicia Animal convoca a una manifestación contra el maltrato animal.
El miércoles 5, a las 8 de la tarde, en el Centro Social La Redonda, el grupo de movilizaciones 15M, en colaboración con el colectivo Interferencias, organiza una charla sobre seguridad en la red, titulada Te espían, te estudian, te controlan. ¿Le das importancia a tu privacidad en la red? Será en Camino de Ronda 190.
Info Almaina, tu informativo de Radio Almaina. Entrevistas a colectivos políticos y sociales, convocatorias, agenda cultural. En directo cada semana, los jueves a las 9 de la noche y los viernes a las 8 de la mañana en redifusión. Informativo@radioalmaina.org.
A continuación, pasamos a comentaros los horarios de varios colectivos sociales y sindicales de Granada.
La Biblioteca Social Hermanos Quero abre de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde. Podrás acceder a la biblioteca, al centro de documentación y a la librería del proyecto. La Biblioteca Social Hermanos Quero está en la calle Acera del Triunfo 27.
La Biblioteca Social Libre Albedrío abre los lunes y miércoles de 5:30 a 8:30 de la tarde. Los lunes a las 8 de la tarde hay asamblea abierta a propuestas. Los viernes a las 5:30, talleres de claqué y a las 7:30, yoga. La Biblioteca Social Libre Albedrío está en la calle San Juan Baja, número 9.
En el Centro Social La Redonda, en Camino de Ronda 190, todos los jueves a las 2 de la tarde, comedor vegano y a partir de las 5 de la tarde, el taller bici.
Los horarios de los colectivos que se reúnen en el local de la Ribera, en la calle Santa Rosalía número 18 del Zaidín, son: los miércoles a las 7 de la tarde se reúne la asamblea Stop Desahucios 15M Zaidín. Los viernes a las 7 de la tarde tiene lugar la reunión de la Plataforma de Desempleados de Granada y a partir de las 9, cine en la Ribera. Los sábados, de las 6 a las 8 de la tarde, punto de información de Stop Desahucios. Y los domingos alternos, a las 6 y media de la tarde, se reúne la Asamblea Interprofesional.
En cuanto a los horarios y actividades permanentes del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras, en la calle Cristo de la Hiedra 33 tenemos: el horario de apertura del local del SAT es de lunes a viernes de 10 y media a 1 y media y de 6 y media a 9 y media. El servicio de asesoría jurídica del sindicato son los lunes por la tarde, los miércoles por la mañana y los jueves por la tarde. Este último día específicamente para asesoría sobre cuestiones de hostelería.
Por último, los horarios de CNT en la calle Eurípides son los siguientes: de lunes a miércoles de 7 a 9 de la tarde y las asambleas los jueves a las 8 de la tarde.
Oye, el acompañamiento musical del programa lo hemos hecho con varios temas del primer disco de la banda granadina Nevada. Si te ha gustado, pondremos la dirección de su Bandcamp en la entrada del programa, en la web de Radio Almaina. Estuvimos charlando con David y esto es lo que nos contaba.
Hola, soy David, guitarrista de Nevada, y estoy aquí para presentaros nuestro primer trabajo en formato EP llamado Instinto Animal. Somos una banda granaína, lo formamos Agu, Fede, Miguel y aquí un servidor. Y esta formación, la formación actual, lleva prácticamente un año y poco, porque otros miembros sí que estuvieron desde hace tiempo. En octubre del año pasado grabamos LP, Instinto Animal, en los estudios La Viña, allí en Baeza, como productor y nos preparó un poco el máster y nos motivó bastante, que fue Javier Alverde. Nuestra influencia son desde el indie más granadino, desde los 90 hasta el actual, también un poco de, por mi parte, un poco de 60, música psicodélica, pero en este EP nos podemos encontrar, ya te digo, una mezcla de todos esos estilos, pero sobre todo lo llamamos indie, ¿no? Por llamarlo de, por ponerle alguna etiqueta. Las canciones en este disco vienen 5 canciones, Pueblo Fantasma, Aviones, Credo, Cabeza Corazón, Instinto Animal. Y bueno, hablan un poco de lo que es el amor y el desamor, pero en todos los formatos, o sea, no solo una relación de pareja, sino un poco la sociedad, lo que nos rodea, la gente chunga que nos vamos encontrando por el camino. Siempre intentamos darle un enfoque un poco más polivalente, que no solo de chico y chica o así. Se pueden encontrar, bueno, sobre todo en tiendas físicas. Ahí en Granada nos hemos limitado a una super tienda que hay allí, le tengo mucho cariño, así que se llama Disco Bora Bora. Luego también en la tienda de Material Revolution, pero sobre todo en formato digital, ¿vale? Están las plataformas de Google Play y iTunes, donde se puede comprar el disco y se puede escuchar totalmente gratuito en Spotify. Para conseguirlo también físicamente, sin tener que ir a ningún establecimiento, directamente con nosotros en nuestra página web, bueno, en nuestro Facebook, más bien, que sería Nevada Banda, y cualquiera se puede poner en contacto con nosotros. Y luego también otra red que usamos bastante, que es Instagram, para estar al día de conciertos, de eventos, de toda esa movida. Bueno, pues cosas nuevas siempre hay. Nosotros desde el primer momento, desde el año pasado, ya empezamos con los conciertos, que fue bastante, la verdad que tuvimos un año bastante apretado, y gracias a todo eso, pues van surgiendo más temas, nuestro repertorio cada vez se va ampliando más, y ahora lo que tenemos en mente, porque a día de hoy casi todos los fines de semana, por suerte, seguimos tocando. El próximo concierto que tenemos en Adamur, el 28 de abril, que vamos a ser teloneros de Perita Zara,
y luego ya lo dejamos para mayo, donde vamos a cerrar esta pequeña gira que estamos haciendo de este EP, lo vamos a cerrar en el Planta Baja, que será el 20 y tanto de mayo. Y aparte de ya de meternos en festivales y de cara a festivales para este verano. Bueno, pues quiero agradecer de verdad a todo el mundo que, en primer lugar, ¿no? A todo el mundo que ha venido y nos ha apoyado desde el primer momento, y a la gente que no nos conoce, que bueno, que simplemente a contarle un clic en el ordenador puede seguirnos, puede apoyarnos, puede escuchar las canciones. Esperamos que les guste tanto como nosotros hacerlo, y que vaya a nuestros conciertos, que creo yo que se lo van a pasar bien. Y si no, pues también se lo van a pasar bien.
Hasta aquí este Infoalmaina número 41. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Infoalmaina suena todos los jueves a las 9 de la noche en directo y se remite los viernes a las 8 de la mañana aquí en el 107.1 de la FM. También puedes escucharnos cuando quieras desde la web de la radio, radioalmaina.org.
Infoalmaina suena también en Radio Binario a través de radiobinario.elbinario.net los martes a las 12 de la mañana y los jueves a las 11 de la noche. Gracias por la difusión.
Os recordamos que podéis usar el buzón de voz de Radio Almaina para dejarnos cualquier convocatoria, noticia, sugerencia o lo que gustéis, o escribirnos al correo electrónico. Pero recordad, antes del jueves por la tarde. El número del buzón es el 604-360247 y nuestro correo es informativo@radioalmaina.org.
Y como ya sabéis, muchas oyentes, Radio Almaina se sostiene gracias a las socias y las personas que formamos parte de la radio. Seguimos con la campaña para conseguir 100 socias y socios y hacer viable económicamente este proyecto. Así que si quieres que sigamos en las ondas granadinas, pues bueno, infórmate. Puedes entrar en la web de la radio y pinchar en la pestaña Hazte socia para saber cómo apoyarnos. Y a las que ya sois socias, acordaos de renovar.
Infoalmaina, todos los días en las calles y los jueves en las ondas libres. ¡Hasta luego!
¡Hasta luego!
Ya.